Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender.
Buen día tengan todos. Baruch Hashem, nos encontramos nuevamente con mucha alegría y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Hace unos días, les cuento, me llamaron de la escuela de uno de mis hijos para avisarme que mi hijo había recibido un balonazo en la cara. Me decía la profesora que ella no le veía al niño más que lo enrojecido del golpe y pues también lo anímico del susto o pena de haber recibido el balonazo. Pero que pues fuera por él a la escuela para llevarlo a revisar porque mi niño decía que le dolía su ojito. Así es que pues uno se moviliza, ¿verdad? Rápido llevarlo al doctor, ver cómo soluciona cosas que pues tenía como que en lento, vamos despacio, ahora tenía que organizarme para salir rápido, para ir por el niño, llevarlo a urgencias y pues, pues ahí es mucho tiempo el que uno tarda. Justo en ese día y en ese horario, mi esposo tenía una cita médica. Así que no podía venir por nosotros para llevarnos al doctor. Era en un hospital diferente. Pensé en cómo organizar para ir lo más pronto posible a urgencias. ¿Cómo hacer para llegar rápido? Ya que tenía que ir por mi niño, regresar a la casa, dejar la mochila y los materiales voluminosos que mi niño había tenido que llevar a la escuela, y todo eso me iba a quitar tiempo. Aquí en el lugar donde vivo, en esta ciudad, pues no viven familiares conmigo. Tengo una cuñada que acaba de llegar hace poco, pero no viven tan cerca y tampoco tiene auto. Así es que no era opción. Y se me ocurrió pedirle a unos vecinos, que su nieto es amigo de mi hijo y pues también ya son amigos de nosotros, si podía dejarles con su nieto las cosas para de ahí yo movilizarme y llevar pronto a mi hijo al doctor. Van en la misma escuela, así es que solo dije, se lo llevo a su salón y que el niño se los dé a sus abuelos después, y pues ellos tienen auto para poder hacer movilización de todas esas cosas sin tanto esfuerzo. Y pues yo les dije que después pasaba a su casa por las cosas. Este vecino no tardó en decirme que él me llevaba a la escuela y de ahí me llevaba a urgencias para poder ir a atender pronto a mi niño. Bueno, pues gracias a Shem que todo eso se movilizó. Más tarde me llama mi esposo, que se sintió mal al ir a recoger a mi otro hijo a otra escuela. Y estos vecinos otra vez nos auxiliaron para traer a mi esposo a casa. Al día siguiente llevé a mi esposo a que lo revisaran, a que vieran qué era lo que, pues, el cuadro que está presentando. Al hospital llegó mi cuñada con comida y ella bien disponible para lo que se necesitara. Pues Baruch Hashem, por estas personas que facilitaron que se atendieran las urgencias, y gracias a Hashem que no fue nada grave. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando pasamos por dificultades, es bueno tener en quién apoyarse. Para eso necesitamos de una red que nos funcione como soporte, tal como la red que usan los trapecistas en los circos. Mientras que los trapecistas hacen movimientos difíciles, hay una red debajo de ellos por si se requiere o hay una caída. Leí una historia de un ejecutivo exitoso con 5.000 seguidores que tras perder su empleo y enfrentar una enfermedad familiar, se da cuenta que no tiene a quién llamar a las 2 de la mañana. Cuando él necesitaba con quién hablar, quien le ayudara, alguien que lo contuviera cuando sus emociones estaban tan fuera de él. Es importante diferenciar entre redes sociales digitales y redes de apoyo reales. Es muy difícil encontrarte solo cuando más necesitas de alguien. Los seres humanos fuimos diseñados para ser sociales. Es una necesidad biológica y psicológica. Pero tenemos que tener bien claro que si bien la tecnología nos ha abierto la oportunidad de, entre comillas, conocer personas de manera virtual por muchos lugares del planeta, existe una diferencia entre esas amistades y las que podemos tener en nuestro vecindario. Las redes sociales nos proporcionan visibilidad, mientras que las redes de apoyo nos brindan sostenibilidad. Es complicado cuando tenemos creencias diferentes el poder tener amistades, pero no es imposible. Para eso tenemos que ser muy listos, tener esa inteligencia emocional que nos ayude a poner límites, a establecer bases en nosotros mismos para presentarnos de manera adecuada ante aquellos con quienes vamos a celebrar una amistad. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la ciencia. Empecemos con los datos complicados. Porque a veces pensamos que la amistad es solo para pasar el rato. Pero para tu cuerpo es una cuestión de supervivencia. La ciencia nos dice que estamos cableados para esa conexión. Hay un concepto llamado corregulación biológica. Cuando estás estresado y hablas con un amigo de verdad, tu ritmo cardíaco baja y tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, estos se desploman. Literalmente, la presencia de un amigo le dice a tu sistema nervioso: tranquilo, estamos a salvo. La corregulación es algo a lo que nuestro sistema nervioso ya está acostumbrado, ya que desde que éramos fetos, esto se estableció en nosotros como una base de conexión emocional y sensorial para formar el vínculo madre-hijo, donde no solo nos servimos de nuestra madre, no solamente ella nos reguló, sino que al mismo tiempo dimos algo de nosotros para que esto ocurriera. Todo lo que en otros momentos hemos hablado acerca de esas células madre que viajan por el torrente sanguíneo y todo esto que es el quimerismo. Bueno, pues esta corregulación era necesaria porque el cerebro del niño está inmaduro. No se ha desarrollado completamente la capacidad de autorregulación. Esta capacidad aparecerá aproximadamente a partir de los 7 años de edad y se va a convertir en una herramienta más adelante en la edad adulta para poder usarla a voluntad, el poder buscar con quién corregularnos. Este vínculo, los vínculos que tenemos, hacen que se desarrolle el apego, en este caso, hacia los padres, cuando estamos en la edad infantil, este vínculo madre-hijo hace que se desarrolle ese apego hacia o nuestro padre, nuestra madre, nuestros cuidadores. En la página Área Humana, en un artículo sobre los apegos, nos dice: durante la infancia, nuestras primeras experiencias con las figuras de apego construyen las bases de cómo nos relacionaremos emocionalmente con el mundo. A partir de estas experiencias tempranas, se configuran distintos estilos de apego que no son definitivos, pero suelen mantenerse en la vida adulta y podemos trabajarlos para vincularnos mejor con las personas cuando lo identificamos. Nos dice que los estilos de apego son apego seguro, que son personas que confían en los demás, los que tienen este estilo de apego, se sienten dignos de amor y saben establecer límites saludables. Se sienten cómodos con la intimidad y la autonomía. Para que este estilo de apego surja, se requiere por parte del cuidador tres factores clave, que son sensibilidad, respuesta emocional y consistencia, es decir, ser amable y receptivo sin ser molesto. Otro estilo de apego es el apego ansioso, ambivalente. Tiene necesidad de aprobación, temor al abandono, son hipersensibles a las señales de rechazo y manifiestan comportamientos dependientes o demandantes. El estilo de interacción de los padres fue quisquilloso e incoherente, con acciones encaminadas a satisfacer sus propias necesidades. Otro estilo de apego es el evitativo. Estas personas evitan la intimidad emocional, valoran en exceso la autosuficiencia y pueden sentirse incómodos cuando alguien se acerca demasiado emocionalmente. Los cuidadores de estas personas suelen ser figuras de apego lentas al responder a las señales sociales de los niños y les procuran poco contacto físico gratificante. Otro de los estilos de apego es el apego desorganizado. Se caracteriza por una mezcla de miedo y deseo de cercanía a la vez. Pueden haber vivido experiencias traumáticas o relaciones caóticas en la infancia. Los cuidadores muestran una interacción insensible e intrusiva o abusiva. Los estilos de apego que desarrollamos en la infancia establecen tendencias, que quede bien claro, tendencias de interacción social y afectiva en nuestras relaciones adultas. Afectan a cómo elegimos pareja, cómo gestionamos conflictos y cómo experimentamos la intimidad. También afectan a las amistades que vamos a seleccionar, las relaciones familiares e incluso interacciones laborales. La psicóloga Julia Vidal dice: el apego no es un destino inevitable. Con conciencia, compromiso y trabajo emocional es posible transformar nuestros estilos de apego. Qué importante saber esto, porque muchas veces la mayoría de las personas creemos que, pues, Dios, al saber que Él es el que controla y dirige todo, pues las personas sienten que ya Dios marcó el destino y que sobre de eso es lo que tienen que trabajar. Y vemos que no, que aquí entra también el libre albedrío. A pesar de haber iniciado con algo que nosotros no provocamos. Nosotros no directamente o conscientemente en lo que sabemos, no elegimos ni nuestras familias, ni nuestros padres, ni nada de donde nos desarrollamos en la primera infancia. Pero al crecer, tomamos nosotros las riendas de la carreta y nosotros podemos hacer esa conciencia para poder ahora darle vuelta, tomar otro camino y elegir el estilo de apego que nos dé la tranquilidad, que nos dé la seguridad para manejarnos con equilibrio en la vida. En el libro Descubriendo tu luz interior, de el rabino Asher Kawa, nos habla acerca de la cualidad del vínculo. Y nos dice que generar vínculos es la mayor expresión de las emociones, pues es ahí cuando las emociones, habla anteriores porque ya viene explicándolas, pueden ser expresadas de manera genuina. Al enfocarnos y resaltar la capacidad que tenemos de formar vínculos, vemos que nos es posible tener una vida saludable. En aislamiento emocional o social, puede ser que una persona presente dificultades en este aspecto, ya sea por desconfianza o por experiencias pasadas. El vínculo adecuado hace aflorar el amor propio, no avasalla al semejante. El rabino nos da toda una semana de reflexiones para poder mejorar nuestros vínculos, poder entender, analizarnos cómo es que nos estamos vinculando y si es una manera saludable, porque muchas veces creemos que lo hacemos bien porque estamos acostumbrados. Pero aquí podemos hacer un análisis de qué es lo que, dónde estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo de manera inadecuada para poder corregir. Bueno, pues existe un estudio sobre la felicidad, que es el más amplio y mejor hecho hasta el día de hoy. Este estudio es realizado por el psiquiatra Robert Waldinger, que se mantiene hasta la actualidad este estudio y comenzó estudiando las vidas de dos grupos de hombres. El primer grupo, en 1938, ese primer grupo, todas las personas eran alumnos de segundo año de la Universidad de Harvard. El segundo grupo eran chicos de los barrios más pobres y marginales de Boston. El objetivo era estudiar la vida de personas desde la adolescencia hasta la edad adulta, con el fin de determinar qué cosa les hacía felices. Tomaron un grupo de gente que tal parecía que iban a ser exitosas al ser estudiantes y otro de personas con dificultades en la vida al estar de manera marginal, para ver en dónde había mayor grado de felicidad, si era el éxito académico lo que hacía felices a estas personas o las habilidades económicas, el desarrollo de la economía, si esto era. Así es que se hizo este estudio. Durante 75 años, preguntaron a los sujetos acerca de su trabajo, vida familiar y su salud. Aún hoy participan 60 de los 724 hombres que lo iniciaron. La mayoría tienen ahora más de 90 años. Y ahora se está empezando a estudiar a los más de 2.000 hijos que han tenido estos sujetos de estudio. Al inicio del estudio fueron entrevistados estos jóvenes así como sus padres. Se les realizaron exámenes médicos, reuniones con sus familiares, seguimiento de su historial clínico, análisis de sangre y escáner de cerebro. ¿Qué conclusiones se han hecho del experimento? Los resultados han sorprendido a los investigadores. No hay lecciones acerca de la riqueza, de la fama o de lo importante de esforzarse mucho en el trabajo. De esto no hay lecciones en este estudio, ni siquiera en el ámbito fisiológico o médico. El mensaje es tan claro y sencillo como este. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Bueno, pues esto me hace recordar que hace bastantes años una de mis abuelitas estaba haciéndose estudios por unos problemas cardíacos que tenía. Y el cardiólogo, entre los estudios que le mandó a hacer, bueno, los estaba mirando, analizando, pero le hizo una pregunta. ¿Cuántos amigos tenía y qué tanto pasaba tiempo con ellos? Mi abuelita no era una persona muy sociable. Era demasiado callada, introvertida, así es que pues no tenía más que tal vez contándolas a lo mucho dos amigas. Y pues eran amistades que no pues tenía mucho contacto con ellas. Así es que el doctor le dijo que para que ella pudiera sentirse mejor, estar mejor, necesitaba de salirse a tomar un café con sus amigas, ir a platicar con ellas, que si no tenía amigas, porque ella le comentó que pues no tenía grandes amistades, le dijo, no importa, agárrese a una vecina cuando vaya al mandado y pregúntele cómo está, póngase a platicar con la vecina. Para mi abuelita pues eso era complicado, ¿verdad? Pero esto que le dijo el médico era una realidad. El médico le dijo que para que pudiera tener mejor salud necesitaba de estas relaciones sociales. Vamos a ver por qué. De este estudio se aprenden tres cosas sobre las relaciones humanas. Número uno, las conexiones sociales nos benefician y la soledad mata. Personas con más vínculos, con familia, amigos o la comunidad, son más felices, más sanas y viven más tiempo. La soledad ha demostrado ser profundamente tóxica. Las personas que viven aisladas estadísticamente son menos felices y más susceptibles de empeorar de salud en la mediana edad. Sus funciones cerebrales decaen de forma más precipitada en la vejez y mueren antes. En el 2017 se realizaron estudios que vinculan la soledad con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Número 2. Lo importante no es el número de vínculos, sino la calidad de estos, y cuanto más cercanos, más importante resulta que sean de calidad. En este estudio no fueron los niveles de colesterol los que predijeron cómo envejecerían los sujetos del estudio. Fue simplemente el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones. Aquellos que se sentían más satisfechos a los 50 años fueron los más saludables al alcanzar los 80. Número 3. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen al cerebro. Tener una relación de apego seguro con otra persona durante la vejez proporciona protección. Y los recuerdos de estas personas permanecen más nítidos durante el tiempo. Las personas inmersas en relaciones que sienten que no pueden contar con el otro pierden antes la memoria. ¿En qué se basa entonces tener buenas relaciones? Diría que la base de todo vínculo afectivo, social o emocional, es decir, profesional, amigos, pareja, pasa por ser capaz de tener una correcta relación con otros. Es decir, conectar de forma adecuada para generar un ambiente cordial. La amistad es el grado excelso de interacción con otros por debajo del amor. Para que surja una verdadera amistad, tiene que producirse una convivencia, un intercambio de vivencias y emociones. La amistad se hace de confidencias y se rompe a base de indiscreciones. Bueno, pues todo esto es tomado del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de la psiquiatra Marian Rojas, en donde explica todo este estudio y cómo todo esto nos afecta en diferentes áreas de nuestra vida. La Torah nos habla de esa conexión con el otro que no es opcional, sino es la base de la existencia comunitaria. Hemos escuchado, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandato que nos permite reconocer la chispa divina en el otro, reconocer lo que hay en él. Existe otro concepto para el pueblo de Israel de que todo Israel es responsable el uno del otro. Esto establece que la red de apoyo es un compromiso colectivo, donde la prosperidad de uno depende de la caridad y el cuidado del grupo. Los expertos, como vimos, señalan que los vínculos benefician y que la soledad mata. Existe una frase en el judaísmo: oje bruta o mituta. Esto significa o compañía o muerte. Se refiere originalmente al estudio en pareja, la jibruta, resaltando que la sabiduría y la vida solo florecen en el intercambio con el otro. La Torah nos dice en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. Incluso en un entorno perfecto como era el Edén, la soledad se considera un estado incompleto, mostrándonos que la red de apoyo es un diseño divino para la completitud humana. El rabino Amram Anityar, en el video Toma el cetro, explica la relevancia de establecer conexiones donde cada persona es simultáneamente un receptor y un dador dentro de la comunidad. La vida en comunidad con redes de apoyo fuerte es vital. Construir estas redes es una responsabilidad, tanto individual como colectiva, asegurando que en los momentos difíciles haya una estructura de soporte y conexión que nos sostenga. Pero ¿cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás? La psiquiatra Marian Rojas en su libro nos dice: que ella nos da unas ideas para ayudarnos a poder lograr estas correctas relaciones y al mismo tiempo que nos sirvan como un examen personal para entender por qué a veces se han truncado negociaciones, amistades o relaciones familiares. Número uno, mostrar interés por las personas. La mejor forma de entrar y conectar es interesarse por su vida, trabajo y salud, pero de una manera real y natural, que no parezca un cuestionario o una investigación, acercándose de manera sincera y amable. Número dos, hacer un esfuerzo por recordar datos importantes. Las personas que logran recordar información de otros generan un vínculo mucho más fuerte en menor tiempo. A todos nos gusta que se recuerden sin que nos recuerden sin ser invasivos de lo nuestro. Para ello hay que hacer un esfuerzo, bien sea fortaleciendo la memoria o anotando información en alguna agenda que nos ayude a recordar cumpleaños, aniversarios o cosas que preocupan a quienes nos rodean. Número 3. Profundiza en ellos, en sus vidas, aflicciones y profesiones. Preocuparse por los intereses actuales de amigos o familiares les alegrará. Llamarles para evitar perder el contacto, personalizando los mensajes y no empleando el mismo mensaje y reenviándoselos a todos. Esto nos obliga a ser detallistas y les alegra a aquellos que lo reciben. Número 4. Evita juzgar. Hay que evitar cerrarse de forma abrupta a todo lo distinto. No se debe generalizar y rechazar a grupos sociales o categorías concretas de personas. Tenemos que tener bien claro, todo el mundo tiene algo que aportarnos. Número 5. No impongas tu criterio, creencias o valores. Trabaja en ser un modelo para tus hijos, empleados o amigos. Si buscas imponer, encontrarás rechazo. Los límites son necesarios. Que la gente nos respete nuestras ideas o creencias es clave, pero sin rozar la dureza o agresividad. La autenticidad es el binomio saludable entre la teoría y la práctica. Habla la conducta, habla por sí mismos los hechos de cómo nos comportamos. ¿Qué hay dentro de nosotros? Eso es lo que va a hablar por nosotros. Número 6. Asómbrate y aprovecha los intereses comunes. Es raro que no exista algo que te una hasta con la persona más recóndita. Tu corazón no estará centrado en la superficialidad de las relaciones, sino en el interior de las personas, haciendo relaciones más honestas y exponenciando el crecimiento interior. 7. Sonríe, ríe con ellos. La risa es la distancia más corta entre dos personas y simultáneamente uno de los métodos más eficaces para el incremento de las endorfinas. Número 8. Canta, pero también en grupo. Cantar y socializar posee un efecto impresionante en el bienestar. La mejoría de las habilidades sociales y la sensación de pertenencia a un grupo nos ayuda el cantar, el estar de esta manera, el cantar nos ayuda a liberar endorfinas también, a sentirnos bien. Y cuando lo hacemos en grupo, nos ayuda a obtener este bienestar, esta pertenencia al grupo. Número 9. Ayuda si puedes. Pocas cosas generan mayor gratificación que la de poder ayudar a otros en algo que está a nuestro alcance. Adicionalmente, puede significar un puente con otras personas. Número 10. No tengas miedo de sentirte vulnerable ante otro y pedir ayuda. Sé humilde y no tengas miedo en que puedan verte débil. Busca personas adecuadas que no te juzguen y puedan tirar de ti hacia arriba. Número 11. Habla bien de los demás, no critiques. Hablar bien de las cosas buenas y con las malas mantener una posición neutra. Hablar mal induce a nuestro organismo a un estado emocional tóxico lleno de cortisol. No hablar mal de nadie produce una enorme paz. Es como un sedante incorporado en la ingeniería de nuestras conductas. Número 12. Cuenta historias. Las historias hacen que el cerebro libere oxitocina, sustancia química asociada con la empatía y sociabilidad. En la empatía entra en juego las neuronas espejo, que nos ayudan a poder sociabilizar. 13. En el amor y en la guerra, o en la amistad, lo importante es la estrategia. Traza un plan. Te sorprenderá que haya gente que se conoce. Si necesitas trabajar una habilidad porque notas que te cuesta, lee, infórmate o pide ayuda. Existen múltiples métodos para mejorar la asertividad y habilidades sociales. Número 14. No pierdas la educación. Hay palabras que tocan el corazón de otros, como gracias, perdón y por favor. Las palabras tienen gran importancia para nuestra mente. 15. No olvides que para recibir tienes que dar y darte primero. No pretendas que todo surja sin que aportes tu granito de arena. Haz que se queden con algo de tu conversación, de tu forma de ser o de tus capacidades. Trata siempre de mejorar, dar valor y ayudar a sacar lo mejor de los demás. Intenta ser persona vitamina. Número 16. Intenta ser amable. Es más importante de lo que puedas imaginar. La gente amable facilita la convivencia y la hace más agradable. En una sociedad donde reina la prisa, la interacción digital y la falta de tiempo, muchos creen que ser amable está en desuso. La amabilidad genera endorfinas, las cuales a su vez reducen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y la ansiedad, y aumenta la oxitocina, la hormona del amor y la confianza. Bueno, pues estos son los tips o las herramientas que nos da esta psiquiatra en su libro para poder tener buenas relaciones. En el libro Descubriendo tu luz interior, el rabino nos habla acerca de las relaciones tóxicas, aquellas en las que el vínculo está adulterado. Es un vínculo que no respeta al otro, que no reconoce la importancia y la dignidad del otro. Por tanto, aunque una persona erróneamente cree amar o estar vinculado con su semejante, en verdad este vínculo es la manifestación de problemas en otras emociones relacionadas con la dignidad y el respeto. El vínculo genuino permite el refinamiento y crecimiento de los dos actores principales. Bueno, cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos mirar cómo nos estamos vinculando y entender que no solamente se trata, como decía la psiquiatra, de mostrarnos buena gente, de ser graciosos, sino requiere de un refinamiento en otras áreas de nuestra vida que tenemos que ponerles atención. Y muchas veces, pues esto va a ser pues incómodo, doloroso, porque el hacer cambios muchas veces implica rompernos, para reconstruirnos. Bueno, quiero contarles una historia. Es una parábola jasídica que habla de dos hombres que debían cruzar un bosque peligroso. Uno era ciego y el otro no podía caminar. Por separado estaban perdidos. Pero el ciego subió al cojo a sus hombros. El cojo ponía los ojos y el ciego ponía las piernas. ¿Cuál es la aplicación de esto? Una red de apoyo no se trata de personas perfectas ayudando a personas perfectas. Se trata de vulnerabilidades complementarias. Yo tengo lo que a ti te falta y tú tienes lo que yo necesito. Saber que quien está a nuestro lado no tiene que ser perfecto, ni para que nos soporte, para que nos aconseje, sino solo tiene que ser Él y tiene que estar presente. De esa misma manera nosotros. ¿Qué mejor que lo que vayamos a hablar, lo que vayamos a aconsejar al otro, sea apoyado con el ejemplo que nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero muchas veces de personas que menos nos lo imaginamos, Hashem nos habla y nos da consejos que ni siquiera la persona los está llevando a cabo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen. Hoy hemos aprendido que las redes de apoyo no son un accesorio en la vida, son la vida misma. Nuestro cerebro no está diseñado para la autosuficiencia heroica, sino para la conexión. Cuando te sientes solo, tu cuerpo entra en un estado de alerta constante, inundando tus arterias de cortisol y apagando tu capacidad de disfrutar, la capacidad de pensar también. No podemos pensar con claridad con el cortisol, pero en el momento en que conectas con una persona vitamina, tu sistema se calma, la oxitocina fluye, el miedo retrocede y tal pareciera que mágicamente tu interpretación de la realidad cambia. Los problemas dejan de ser muros para convertirse en peldaños. Desde la visión del judaísmo, esta no es solo una función biológica, es un diseño sagrado. Somos como hilos de un manto. Un hilo, solo un hilo, es frágil y se quiebra. Pero los hilos trenzados son capaces de sostener el peso de una comunidad entera. Descubrir tu luz interior no es un acto de introspección solitaria en una habitación oscura. Tu luz se descubre cuando ilumina el rostro de un amigo, cuando practicas una mitzvah, la mitzvah de la escucha, o cuando permites que otro te sostenga. Quiero hacerles una invitación para esta semana. No esperen estar en una crisis para comenzar a tejer una red. La red se construye en los días de sol para que resista en los días de tormenta. Llamen a esa persona que les da paz. Sean ustedes la persona vitamina de alguien más. Porque al final del día, lo que hace que nos pasen cosas buenas no es la suerte, es el amor que hemos cultivado. No camines solo. El mundo es demasiado grande para llevarlo en un solo par de hombros. Pues muchas gracias por estar aquí, por aprender juntos algo más que nos ayuda a refinarnos y al mismo tiempo a liberarnos de cargas que llevamos pesadas y las podemos repartir con alguien más. Y principalmente sabiendo que Hashem es el que controla y dirige todo, darle a Él el control de nuestras vidas. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa. para seguir construyéndonos juntos. Un placer. Tengan bonita semana llena de muchas alegrías, de muchas amistades y que puedan construir en esta semana una red maravillosa de hilos dorados de amistades buenas y profundas. Hasta la próxima.
Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.